Yo, tema moral más serio. En el país es el tema del aborto. Llegamos a número 11, es ¿qué podemos hacer nosotros para defender la vida y luchar en contra del aborto? Bueno, ustedes ven allá, yo había puesto tres retratos. Es buena táctica, según Padre Frank Pavone, Priest for Life, utilizar retratos o imágenes. Yo había puesto tres allá que son bastante buenos. La primera es la Madre Teresa Calcuta, que había dicho, si ustedes no quieren el niño, dénselo a mí. Yo voy a cuidar al niño. El otro, ustedes pueden ver que es Jesús. Está llorando. Hay que verlo con mucho detalle. Jesús está llorando. Su mano tiene un niño. Puede ver la sangre manchando su manto abajo. Y el otro es un niño que mamá está embarazada y está amando a su hermanito antes que nazca. Ese se dice mucho. Ok, hemos dicho número 11. ¿Qué había dicho? Ok, dos cosas. ¿Qué dije?
Ya nuestros hijos el valor de la castidad y votar pro vida.
Ok. Y ponemos para el número 3, el uso del ultrasonido. El uso del ultrasonido. Número 4 relacionado con 3 es poner el testimonio de conversiones. Y entre las conversiones más famosas es un hombre que se llama Doctor Nathan. What was the last name? Bernardson?
Bernard Nathan.
Oh, I'm going to make a second sound. Okay, Dr. dyslexia mental, no? Bernard Nathanson. Okay, conviene saber el cuento de su vida. Este hombre se llamaba el rey del aborto. Él encabezaba la clínica del aborto donde se hacían más abortos en el mundo. En la ciudad de Nueva York. Él era el, podemos decir, el supervisor de los abortos. Y según las estadísticas, había hecho él 80,000 abortos, un hombre. Pero un día, se fue hace 40 años atrás. Él está mirando un ultrasonido. Y ahorita está mucho más fino, más detallada. Pero él estaba viendo la muestra del bebé dentro. Viendo el bebé moverse. Y él dijo, fue tocado por la gracia de Dios. y dijo, este es un bebé, es un ser humano. Yo no puedo matar más bebés. No puedo. Y dejó la práctica del aborto y empezó a hablar en contra del aborto. Era como San Pablo. Saulo, Pablo. Y sus escritos son muy intelectuales. Empezaba a dar pláticas y escritos. Y salió de él la película que se llama El Grito Silencioso. Hace como 35 años fue la película más famosa. En inglés, The Silent Scream. El Grito Silencioso. El título es porque se ve cuando el doctor entra con los aparatos o instrumentos para matar y están arrancando el bebé. Se ve la boca riéndose, el bebé gritando. Es la razón del título. Que el niño siente el dolor. Y el grito silencioso porque no se puede escuchar el grito debido al estómago. Ya hoy día uno puede conseguir esa película. Hay películas mejores ahorita porque ya pasan 40 años, ¿no? Pero igual es bueno, ¿no? Que con su vida, eventualmente, él va a ponerse en contacto con sacerdotes y el obispo cardenal de Nueva York, y él fue bautizado en judío, bautizado, comunión, confirmación en la Basílica de San Patricio en Nueva York. Entonces, como Saulo de Tarso, ¿no? De judío a católico. Y hace como un año murió, tenía 80 y pico de años. Es un testimonio muy fuerte. Conviene saber su nombre y al mismo tiempo de saber su testimonio. Okay. Bernard Nathanson, Grito Silencioso. Okay, número 5, ¿no? Que utilizar calcomanías pro vida. Y ustedes se van al internet, algunos son muy creativos. Well, algunos son muy, como Padre Craig tiene uno, pray to end abortion. Está bien, ¿no? Uno que me gusta más, la mayoría, aquí está en inglés. It's a life, not a choice. It's a life, not a choice, porque las feministas dicen que uno tiene... Uno puede escoger lo que quiere, porque es mi cuerpo. Pero no es el cuerpo de ella, es el cuerpo ajeno. ¿Sí? Y otro que usted puede ver, como un rayo de un otro sonido que dice, abortion stops the heartbeat. El aborto para una palpitación del corazón. ¿No? ¿Ustedes tienen una calcomanía en su carro sobre ese tema? Sería bueno. Es una manera para promover este tema tan importante. Okay. Seis es seis sería protesta pacífica frente a la clínica del aborto. Y allá Rosario, la Rosario. Fui a un apostolado. Hay varias clínicas del aborto. Cerca de Long Beach Memorial. En Lakewood tiene otro. En LA tiene un grupo de 5 o 6 en un kilómetro, ¿no? Son muchos. Y si tiene hijos, es muy buen ejemplo con sus hijos de caminar a rezar rosario y rezar para que no hagan el aborto. Okay. Siete, estamos hablando de maneras que nosotros podemos trabajar en contra del aborto. Pues eso es más difícil, pero marcha pro vida, Washington, o en California, o LA, es decir, una marcha con números mayores. Lo más famoso sería Washington D.C. el 22. Más que una vez fue mi sobrina, mi hermana, ¿no? Claro que vivimos lejos de Washington D.C. y ustedes no van a aguantar el frío tal vez, ¿no? Pero muy buen testimonio, ¿no? Hay miles de personas que están protestando. Que relacionado por lo que hemos dicho antes de promover la política para cambiar la ley. Para que sepan, la manera de cambiarlo es, no parece muy optimista en el sentido que depende del presidente que escoge persona por la Corte Suprema. Okay? Y una vez que tiene suficiente hombres por la Corte Suprema para hacer un amendamiento, podría cambiar Roe vs. Wade. Lamentablemente Obama sabe lo que va a hacer él, ¿no? Si muere Ginsburg o muere una persona mayor, él probablemente va a escoger una persona que promueve el aborto. Entonces depende mucho del presidente. Si mueren tres, si ponen tres hombres, o puede ser o mujeres también, en favor de la vida, entonces, plazo largo del país, queremos hacer un amendamiento y hacerlo ilegal. Ese es plazo largo, ¿no? Entonces, en este país no existe más el aborto. Estoy pensando en los últimos 40, 50 años. Okay. Porque el problema mayor del país es el aborto. Y el otro sería el ataque contra la familia y la homosexualidad. Yo creo que es número dos. El movimiento homosexual es muy fuerte y vamos a tener otro tema más adelante sobre esto. Porque están avanzando a pasos gigantescos. Ya son 37 estados que... 27 de los 50 estados que legalizan las uniones homosexuales. Cuando tienen panaderías en varios lugares, si dos gays vienen y se lo niegan, es otro día. $200,000 de multa tuvieron que cerrar su tienda porque es discriminación. Ok, es 8. Jueves es, si usted tiene tiempo, el día jueves, hora santa, en nuestra parroquia tenemos una hora santa jueves por la noche, debería ser una hora santa pro vida. Llegamos al último. Okay. Sería de hablar para defender. La vida. Hablar para defender la vida. No sé si Samuel sabe el cuento de su hermana. Su hermana es una cosa maravillosa, ¿no? Él es una de... Son 9 o 10, ¿no? 9 en su familia.
No.
Su hermana fue al hospital y se quedó embarazada. Y atrás de ella viene una muchacha embarazada y dijo, ¿qué va a ser, niño o niña? Y dijo, no, lo va a... Aborté, ya fue 9 meses. Y ella trató de convencerla, pero dijo que no. Y su hermana, yo pensé que otra de sus hermanas fue a la casa en Southgate para visitar la muchacha. Y ella no quiso tener el niño. Después me dijo a mí, y yo fui con Teresa. ¿Se acuerda? Fue hace como 10 años, más o menos. Fue con Vicente y Guadalupe, ¿no? Y subimos como a las 10 de la noche. No conozco muy bien Southgate, ¿no? Y platicamos con ella. Y fue muy receptiva. Y dijo, mejor tener un niño. Y como una semana después, ese muchacho llegó a la iglesia con un bebé en sus brazos. Entonces, debido al tabaco de su hermana, otra hermana, conmigo, con nuestro equipo, hemos salvado la vida. Pero si uno levanta la voz, tiene la capacidad para salvar niños. Muchas mujeres tienen abortos, no es porque quieren tener el aborto, es porque están rodeadas de personas que se lo dan malos consejos. Malos consejos. Si un muchacho joven tiene 3-4 amigos dándole malos consejos, termina abortando. Pero si alguien interviene y dice, mejor tener un niño, dar motivos, dar razones, ofrecer un apoyo moral, un apoyo económico. Tal vez un lugar donde puede estar. Se podría determinar en la decisión de tener un niño. Por eso nosotros debemos ser la voz de un niño que no puede hablar. El grito silencioso, usted tiene que ser la voz para defender. Amén.
Amén.
Hay casos donde, mediante la intervención de católicos valientes, se puede salvar niños. Y a veces callarse es pecado. A veces callarse es pecado. Es cobardía. Dice Edmund Burke, dice que básicamente no hablar cuando nosotros estamos obligados de hablar, estamos fallando más. No dice, para que el mal avance es suficiente que hombres buenos no hagan nada. Edmund Burke, ¿no? Para que el mal avance es suficiente que hombres buenos no hagan nada. Omisión. Ok. Ya tenemos varias sugerencias. Vamos a pasar información. Información. ¿Podría darnos un website de información para estudiar más sobre el tema del aborto? Gracias por la pregunta y se lo voy a dar, sí. Gracias por la pregunta. Se lo voy a dar. Ok. Yes. ¿Alguien conoce este website? Yo no soy experto en el mundo electrónico. Poco a poco estoy aprendiendo más. Pero es un website, uno de los websites mejores que yo he visto en mi vida. Tiene casi todos los temas sobre la realidad del aborto. Pasajes bíblicos, cómo votar, tiene la galería de fotos, tiene testimonios, uno puede entrar en español, tiene cartas eclesiales de la Santa Iglesia, realmente está muy bien hecho. ¿Se tiene información sobre el tema? Yo lo tengo. Y el sacerdote, no sé si lo conocen, es Padre Frank Pavone. Que significa pavo gordo, que es pavone. Pavone. Y que pasamos hablando de la parte de la iglesia, Papa Juan Pablo II, ¿cuál fue su encíclica sobre la vida? Humana vida sobre los anticonceptivos. Es el Evangelio de la vida. En latín, Evangelium Vitae. De las encíclicas de Juan Pablo es una de las más grandes que hay. Que habla de la importancia de la vida en general, pero especialmente sobre el aborto. Que ya había puesto tres retratos por ustedes, ¿no? Un niño dentro vientre y la Santísima Virgen María con el niño Jesús y el niño que está en manos de una persona. Número 14, ¿ya estamos? La Beata Madre Teresa Calcuta y su comentario sobre el aborto y su relación con vida en general. Y ahí dijo, frente a Bill Clinton, que era presidente, hace como 15 años, no vamos a lograr la paz en el mundo hasta que terminemos con el aborto. No vamos a lograr la paz en el mundo hasta que terminemos con el aborto. Porque el aborto es un acto de violencia. Es la violencia contra el ser más vulnerable, más indefenso. Al defender el niño pequeño, estamos promoviendo la paz. Al matarlo, estamos difundiendo olas de violencia. Okay, 15. Comentario sobre la legalización del aborto en México. Okay, en el año 2008, que han legalizado el aborto en DF, okay, en la Ciudad de México. El segundo artículo que había leído de Padre Juan Rivas, bien escrito poco después, o un año después, él notaba que la violencia empezaba a crecer en México desde la legalización del aborto. Donde hay la Santa Muerte, ¿no? La Santa Muerte me da miedo, ¿no? Pero ven el nexo, si están matando a bebés inocentes, que es de sorprendernos que van a matar a otras personas. El culto de la Santa Muerte, ¿qué es? Es de secuestrar personas y a veces terminar como ISIS. Es como ISIS de matarlos y ofrecerlos al Dios de la Muerte. Entonces uno tiene que rezar para que no se difunda en otros estados y ojalá que el gobierno va a cambiar la ley. Porque el país con el más número de personas que hablan español, católicos, es México. ¿Saben ustedes esto? Y el país que tiene más católicos es Brasil. Pero Brasil habla portugués, ¿no? Porque queremos ser ejemplos para el mundo hispano en defender el niño que no puede defenderse por su propia cuenta. Ok, número 16. Nuestros hijos, la realidad del aborto, la casa del noviazgo, comentario. Bueno, es un comentario muy largo, pero muchas veces yo pongo esto, cuando el noviazgo es prematuro, resulta en relaciones resultan en embarazos resultan en niños no deseados y bueno, terminamos con el aborto, una cierta secuencia. Y el día viernes viene una madre soltera con un niño y decía que quería que yo hablara con el niño, ¿no? El niño tiene 11 años y ya quiere tener novias, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Buena idea?
No.
Yo estoy con esa idea. El maestro con muchachos en la escuela. Están quinto grado, yo pienso, ¿no? Tal vez sexto, ¿no? Pero ustedes van a encontrar personas que tienen esa idea que vivimos en un país de libertad. ¿Por qué no puede expresarse en esta forma. Yo pienso también ustedes tienen que decirle a sus niños o si tienen parientes dedicarse a Dios, la familia, la iglesia, luego los estudios y deportes. En ese orden, Dios primero. Primer mandamiento, ¿no? Luego, segundo, tiene que tratar de ser buenos hijos, porque pertenecen a una familia. Tercero, ¿cuál es la obligación de muchachos adolescentes o preadolescentes? Su obligación es, ¿qué? Estudiar. Y una manera muy buena para sacar de la cabeza novias es dedicarse a jugar deportes. Dedicarse a jugar deportes. Porque la mente vacía ya viene la novia. Pero si están dedicándose tanto a los estudios y en deporte exigente, llega a la casa tan rendida que no tiene tiempo ni deseo de pensar en novias, ¿no? Pensar en eso. Algunos tienen niños pequeños. Algunos tienen nietos, ¿no? Y probablemente no se dedica mucho a la vida intelectual, a la vida deportiva. Los jóvenes tienen demasiada energía y demasiado tiempo libre, y el libido sexual sube y lo va a dominar. Yo pienso que los jóvenes jugar 1, 2, 3 horas de deportes cada tarde te hace bien. Yo doy gracias que yo, sí, béisbol, cross country, bowling, jugaba lacrosse, juego de los indios, ¿no? Muy bien jugar deportes, ¿no? Entonces, esa es una manera indirecta para mantener la castidad y al mismo tiempo para preparar un futuro más, más positivo. Y a veces uno ve a las 2:15 de la escuela, que es la escuela media, ya están saliendo, muchachos de 12, 13 años, están caminando brazo en brazo y están enamorados. Están locamente enamorados. Pero realmente son, están enamorados. ¿Qué va a pasar? El papi va a ser abuelo en 12, 13 meses, ¿no? Hey, tiene hijos, hablar sobre ese tema, ¿no? Yo sé que a los jóvenes no les gusta, pero yo soy de la escuela vieja, ¿no? Título universitario. Profesión, $10,000 en el banco, buscar la novia. Y la novia debería tener igual. No, yo pensé que no es imposible. No, si su hija va a la universidad y está mezclando con gente seria, se acopla con la persona que tiene la misma onda. No es imposible. Todo es posible para Dios.
Para Dios sí, para nuestros hijos es muy difícil.
Bueno, yo pensé, si ya algunos tienen niños de 10, 11, 14 años, si les hablo ahorita, metiendo en la cabeza que pueden hacerlo, que deben hacerlo, pero se tiene que ir hablándoles cuando son pequeños, o nietos cuando son pequeños. Y ellos deben buscar amigos que tienen la misma manera de pensar. Pero ese muchacho de 11 años tiene otros amigos varones que están buscando novias. Pues bueno, los papás tienen que cortar la amistad entre sus hijos y esa persona que tiene una mente muy liberal para pensar. Es difícil, pero es posible. Es posible.
Sí, padre.
Es todo difícil, pero es posible.
Todo matrimonio precipitado va al fracaso.
Sí. Yo digo aquel que entra en el matrimonio precipitándose va a salir precipitándose, ¿no?
Muy bien.
¿Sí? En inglés se dice you rush into marriage, you rush out of it, ¿no? Lo mismo, ¿no? Porque es la decisión más importante en la vida de sus hijos. Tienen que tomarla a la ligera. El problema es esto. Uno es joven, muchacho, ve un muchacho muy bonito. Toda la teología y la lógica y la educación se va de la ventana, ¿no? ¿No es cierto, no? La muchacha más guapa en el mundo está mandando piropos y un corazón de San Valentino se lo manda, ¿no? Yo enseño muchos muchachos de 13, 14, 15 años. Tengo un grupo mixto con su hija, los otros, un grupo muy bueno, ¿no? Pero los demás son siempre varones y les hago la pregunta. Hay varios jóvenes aquí, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Casarse con una testigo de Jehová muy guapa, pero muy guapa, muy bonita, o casarse con una católica que es... No. Normal, ok. ¿Qué es mejor? Angel o Joseph, tiene que contestar. ¿Ah? Ellos están fingiendo que no entienden español, ¿no? ¿Sabes lo que dice, Lalo? No me dice, te sigue va, pero la vamos a convertir. A veces pasa el contrario. Pasa el contrario. El contrario. Sí, el amor es ciego. ¿Sabes ese dicho? El amor es ciego, pero más de manera restaura la vista, ¿no? ¿Sabes de cuánto? Al casarse la luna de miel, él se levanta y dice, mi amorcita, ¿cómo amaneciste? Después de 5 años, ¿cómo amaneció? Después de 10 años, ¿cómo amaneció? No depende del tono de la voz, ¿no? Yo me digo una mujer, yo no soy chismosa, soy muy comunicativa, ¿no? Okay. Pasar al número 17. Pero 16 son temas largos que pueden platicar con sus esposas sobre la educación de sus hijos, ¿no? Estamos llenando poco, pero son temas mucho más amplios que 2 rayas, ¿ok? Por los que han hecho aborto, ¿existe perdón y misericordia? Ok. ¿Cómo y dónde? Ok. Siempre existe la misericordia. Siempre. Y la manera es, por supuesto, mediante una buena confesión. Mediante una buena confesión siempre tiene la misericordia de Dios. Ok, no. Buena pregunta, porque técnicamente el aborto es pecado de excomunión de la iglesia. Si la persona lo sabe, ¿quién lo sabe? Yo conozco muy pocos laicos que lo saben, o de hecho ustedes ya lo saben, ¿no? Pero nosotros que somos padres misioneros, tenemos la delegación de poder perdonar los pecados del aborto. Y somos en cierto sentido un grupo de padres misioneros, ¿no? Tenemos la regla de los redentoristas, de jesuitas, ¿no? Pero pocos lo saben. Pero para que entiendan, porque la iglesia tiene la pena de excomunión. La iglesia es madre y maestra para enseñar a la persona la gravedad del hecho. ¿Oyeron? No es que la iglesia sea mala. Es para ayudar a la persona como una madre a entender que es algo serio, no es algo de poca importancia. Hay un pecado que tiene que ir al Papa directamente para recibir el perdón, sería la profanación de la Eucaristía. No sé si han seguido lo que pasó en las Filipinas. Han echado algunas hostias en el fango, en el lodo. ¿No? ¿Oyeron esto?
No.
Sí. Poco después hace mostrar hostias en el fango, ¿no? Bueno, fue a propósito un accidente, porque fue la misa más grande en la historia del mundo. Había 7 millones de personas. Puede ser que por accidente se cayó el ceborio. Si pasó por accidente, bueno, no hay pecado. Pero si alguien a propósito lo hizo, técnicamente ese pecado que somos de Papa puede perdonar. ¿Y cuál sería más serio, el aborto o la profanación de la Eucaristía? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es una ofensa directa contra Jesús. Porque los es Jesús, ¿no? I mean, hay misas satánicas que quieren agarrar hostias. Como querían hacer en Harvard, gracias a Dios que fue bloqueado, ¿no? Oklahoma. En Florida están tratando de... Estamos en tiempos difíciles.
A mí me tocó
Es bueno, yo creo, constantemente de ir educando los feligreses sobre la Eucaristía. Ejemplo, Radio Guadalupe, mi programa, ya hablé 2 semanas sobre esa realidad y yo pensé que voy a hablar 2, 3, 4, 5 veces más. Semana pasada hablé sobre 3 pasajes bíblicos donde se encuentra la realidad de la Eucaristía. Juan 6, Mateo 26 y 1 Corintios 11. Yo creo que en muchos lugares la gente... Mucha gente no sabe qué es la hostia. En la doctrina por la primera comunión tengo ya 2 semanas donde estoy paso a paso explicando a la mayor señoras qué es la hostia, cómo recibirla, cuáles son las condiciones, cómo comulgar mi cuerpo, cómo aumentar nuestra devoción a la Eucaristía. Porque el gesto más grande que podemos hacer es comulgar. Cuando hay algo importante, hacemos preparaciones, ¿no? En la niñez, mis padres tuvieron a veces huéspedes en la casa. Cada dos meses. Y yo lo odiaba. Porque, híjole, huéspedes en nuestra casa, trabajar todo sábado o limpiar toda la casa. Tiene que bañarme la noche antes, no me gustaba bañarme, ¿no? Lustrar mis zapatos. Pero fue una preparación, yo pensaba exagerada. Fue para recibir un huésped. No deberíamos hacer una preparación todavía más para recibir el huésped en nuestra alma, se llama Jesucristo. Pero llegar tarde y salir temprano, esos son malos modales, ¿no? Si usted me invita a su casa para comer, yo llego, Lalo. Hey, ¿dónde está la comida? Ya llegué. Yo tengo hambre. Usted me dice no está preparado. Rápido, tengo hambre, ¿no? Y me lo trago. Hasta luego. ¿Qué modales, no? Debería sentarse, platicar, tal vez bromear un poco, después de la comida, una sobremesa, ¿no? Platicar. Trate de usar la analogía de recibir un huésped con recibir. Si tenemos modales en recibir huéspedes, no deberíamos tener todavía mejores modales para recibir a Jesús. ¿Amén?
Padre, pero los mexicanos si le dicen, le invito a cenar a las 7 de la noche, van llegando a las 8 o a las 9.
Me tienen que invitarles a las 6, ¿no? Es interesante, hablamos de la cultura. ¿Se acuerda el padre Alan Hall, el padre St. Pelos, no? Él decía una vez en nuestra comida, la cultura es muy diferente. En cierto sentido, yo casi prefiero la cultura mexicana porque es menos detallado, ¿no? En la cultura, en la ética inglesa, que yo fui criado en esto, uno nunca va a la casa del otro sin la invitación. Es un insulto para nuestra cultura, para que sepa, ¿no? Mientras en la familia mexicana, uno tiene un tiradero en el piso ya, ok, niño recién había vomitado, ¿no? Baño sucio, si quiere venir para Escobita, bienvenido, ¿no? Ok, su nombre es Escobita, aquí es la escoba para ayudarnos. Tiene que ser fiel a su identidad, su carisma. Usted tiene carisma, ¿no? No, pero en nuestra cultura, no digo que uno es mejor que el otro, uno manda invitación y se prepara un día antes y tiene hors d'oeuvres, está limpio, un vinito, después uno se sienta a la mesa, come, tiene dulce, un poco de música después, ¿no? Y ya. Para mí, como niño, era demasiado, ¿no? La única cosa que me gustaba fue si los huéspedes no comían la comida, yo podía comerlos, ¿no? Especialmente los dulces, ¿no? Ah, sí. Ok, números y teléfono para mujeres en crisis, centro de ayuda. No lo tengo, pero si ustedes van a priestforlife.org pueden encontrarlo, ¿ok? Que existen películas sobre el tema. Ok, yo había puesto varios. ¿Conocen October Baby ustedes?
Sí.
¿Algunos? October Baby? Mm-hmm. Okay, muy bien hecho. Otra es Madre de Vivir. Es una película corta. ¿Se lo saben ustedes? Madre de Vivir, España por vida lo tiene. Es muy gráfico. Padre Lorenzo no había dado comida a jóvenes para Cristo demostrarlo porque es gráfico. Dura como 6 minutos donde el niño está cantando y luego interviene el doctor y va sacando y se ve cortando la cabeza y perdiendo. Después al final el niño está cantando, mami, ¿por qué me quitaste la vida? ¿Cómo? Es fuerte. Pero es yo pienso que se llama la dura realidad también. La dura realidad. Es fuerte, ¿no? Pues él tiene miedo, especialmente mostrar a los muchachos que podrían tener un rompimiento nervioso de verlo. Pero es la verdad, ¿no? Y otro es el grito silencioso. Ok, Eduardo, ¿cómo se pronuncia su apellido?
Verástegui.
Es Bella. ¿Has visto Bella? Ok, Bella. Me olvidé el título ahorita, se me vino a la mente. Bien hecho. Pues hay bastante buenas películas y hay más. Porque hay que usar, ¿qué? Pasajes bíblicos, retratos, fotos, documentos y hasta películas, porque vivimos en el mundo de imágenes hoy día, ¿no? Estoy tocando el punto del iceberg, pero con los medios electrónicos, van aquí hay miles de ideas más. Estoy dándole un pequeño resumen. Ok, pasamos a número 20. María y la Misericordia en Nuestra Señora de Guadalupe. Ustedes ya lo saben que la Virgen que tiene la cinta negra muestra su estado de gravidez, ¿es la palabra?
Gravidez,
que estaba gravidez con bebé. Nunca me gustaba decir en inglés, en español, estaba esperando niño, nunca me gustaba esto. Se dice en inglés, en español, pero yo pensé que está mal dicho. Que está esperando, pero ya la vida está dentro. Como si está esperando que todavía no es vida, no. Una vez que tiene la concepción, es vida. Por eso debemos tratar de pulir nuestro vocabulario. Hay muchas expresiones que ellos usan para promover el aborto. La Clínica de la Salud de la Mujer, ¿no? ¿Has visto esto? La Clínica de la Salud de la Mujer. No es salud para la mujer para nada, ¿no?
También parece que mucho español ya se alivió, como si fuera una enfermedad.
Ya se alivió, ¿no? Dar a luz es mejor, ¿no? Okay. Let's give birth, ¿no? Dar a luz. Ok. 21. Yo pensé hablamos de esto hace 2 semanas, esta palabra utilitarianismo. Ok, ¿se acuerdan esto? Samuel, ¿cuál fue el concepto? Sí, entonces la persona vale en cuanto que produzca. Entonces si no produce de forma económica, la persona tiene menos valor. Ok, trata de seguir esta línea de pensamiento. Si la mujer tiene un bebé con Downs, ¿qué va a pasar? Que no produce, por lo tanto, mejor que no nazca. Y más que 90% de los bebés con Downs se los quitan con el aborto. Más que 90%. Es el utilitarianismo. Que vale en cuanto que produzca. Por eso, más que gane, sí. Es completamente en contra del Evangelio. Y ¿Qué dice Jesús? Bienaventurados los pobres, ¿no? El dinero no es malo, pero de valorizar la persona con su cartera. This is a puro materialismo. Ok, número 22 es un movimiento muy importante y es PAS. Sería síndrome post-aborto. Y el movimiento Provida está trabajando mucho para entenderlo. ¿Qué es esto? He estudiado un poco el tema, pero todo lo que yo digo tengo que estudiar más. Una vez que la mujer haga el aborto, normalmente tiene un alivio, okay, inmediato. Okay, un alivio porque el problema está solucionado. Pero llega el punto donde viene el remordimiento de la conciencia. Pero inmediatamente es un alivio. Okay. Pero especialmente aniversarios donde está pensando el niño tendría 3 años, o el día de gracias, o la Navidad, ¿no? ¿Y qué pasa? Surge en ella una tristeza, una depresión enorme. Y si todavía no había hecho su reconciliación con Dios, es tiempo para reconciliarse con Dios. Y si no busca la manera de hacerle paz con Dios, es muy común que la mujer que vaya de hacer otro aborto. Escuché, Padre Frank Pavón conoció una mujer que había hecho 28 abortos. 28 abortos. Pero nunca condenarla. Si una mujer o un hombre dice que había hecho un aborto, de no mandarla al infierno, ¿no? O condenarla, sino, ok, lo hiciste, ¿por qué no pedir perdón a Dios? Y hablarle de la parábola del hijo pródigo. Del hijo pródigo. Y si no llega a la reconciliación, tiene que ser la reconciliación, según los expertos, la reconciliación con Dios, la reconciliación con el niño, darle nombre, y finalmente la reconciliación consigo mismo. Es una triple reconciliación. Es la dinámica. Que tiene que pedir perdón a Dios, primero. Pero al niño también. Que había matado al niño. Y el movimiento Pro Vida dice, conviene darle nombre. Y finalmente trata de perdonar a sí mismo. Okay. Si no lo hace, ¿cuáles son los efectos? Le voy a dar algunos efectos que yo he leído. Okay. Uno es pesadillas por la noche. Bajo estima, donde se siente realmente que yo valgo poco. La promiscuidad, donde se entrega muchos hombres, valgo poco. O la frialdad, la frigidez, donde rechazan los hombres. Y para apaciguar la conciencia, a veces tiene recurso a los vicios, a la tomada, a la droga. A veces a los dos. Y lamentablemente a veces tiene recurso al suicidio para quitarse la vida. Porque no puede vivir con la conciencia manchada. Hay un pasaje en Macbeth, en Shakespeare, donde el autor dice, "Conscience doth make cowards of all of us." La conciencia transforma a todos nosotros en cobardes frente a la realidad de una conciencia manchada. Por eso debemos tratar de recibir a esas personas con brazos abiertos y no apuntar el dedo. No apuntar el dedo. Y hay un proyecto Raquel. ¿Conoce? Que proyecto. Buena nota. El proyecto Raquel es un movimiento que promueve ayudar niños o mujeres que han hecho abortos. Y tienen retiros. O viñedos de Raquel. Voy a decir otra cosa más que conviene decírselo. Si la mujer hace el aborto, ¿el hombre es culpable también?
Sí, sí, sí,
no. ¿Quién es más culpable? La mujer lo siente más porque es su cuerpo, ¿no? Pero yo he meditado sobre esto. Es cobardía de parte del hombre, ¿no? Porque si él sabe que está embarazada esa mujer, y por cobardía no hace nada, en cierto sentido, puede ser más culpable él que ella. Pues yo pienso que es lo ideal, está hablando muy bien, lo ideal, por eso he dicho, sus hijos de estudiar, tener una profesión, ganar, porque los parientes mejores del mundo tienen conflictos. Y cuando hay muchachas con muchachos, no hay cuidado, tienen que compartir el baño, ¿no? Las tentaciones son muy fuertes. Por eso los abusos mayores que existen están en la familia, ¿no? Actualmente el lugar más seguro es la iglesia. Nosotros que hacemos este programa, ¿cómo se llama? Virtus, cada año, ¿no? Y la iglesia es súper seguro hoy día. Sí, entonces, traten de entender ese concepto. El número 23 es que Jana Beretta Mola, no sé si la conoce. Santa Jana Beretta Mola fue una doctora de Italia, de Milán, y tuvo tres hijos, y fue al hospital y dijo que estaba embarazada otra vez. Y dijeron mejor que no lo tenga porque tiene un tumor. Un tumor al lado del bebé. Le dijeron, tiene que escoger entre usted y su niño. Ella dijo claramente, si tiene que escoger entre mi vida y la vida del niño, mejor quitar mi vida. Ella tuvo un embarazo muy difícil. Ella fue doctora, cirujana. Y nació una niña, muy sana, y ella como un día, dos días después murió. Se llama Santa Jana Beretta Mola. Y Juan Pablo la canonizó y estaba presente su esposo y la niña por la cual había dado la vida. Y hace tres años la niña vino aquí, es doctora, es pediatra. Vino a San Diego para dar plática. Su hija tiene 4 años menos que yo. Entonces, la mamá no murió en el año 62. Una santa muy moderna. Pero es importante porque fue una mujer pro vida que decidió dar su vida. Como Jesús en la cruz. Para salvar su hija. Y si tiene tiempo para leer la prédica de Juan Pablo II por su beatificación, es una joya. Ir al enlace Vaticano y poner Google Gianna Berettimola su beatificación. Juan Pablo había dado una prédica excelente sobre ella. Tiene muchas fuentes hermosas en la fe católica, ¿no es cierto? Y el diablo y el aborto. ¿Qué dice Jesús sobre el diablo? Su nombre funciona. Que Juan 8. El diablo es un mentiroso asesino desde el principio. Juan 8. El diablo es un mentiroso y asesino desde el principio. Número 25. ¿Cómo yo y mi familia puede promover el Evangelio de la vida? Hay tres sugerencias. Uno es hablando con la gente, su familia siempre promover la vida. Su conversación tiene que ser siempre muy en favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y otra es, como padres, estudiar y hablar de ese tema con sus hijos. ¿No sería bueno tal vez compartir ese tema con sus hijos? ¿Buen tema? ¿Útil? ¿Claro? ¿Sencillo? ¿No? ¿Muy entendible? Sería muy bueno con sus hijos de leer, estudiarla para que lo entiendan. Si entienden eso, ya tiene fundamento. Claro que hay mucho más, ¿no? Y tercero es de rezar. Rezar que la coronilla de la misericordia. ¿Qué decimos? Padre eterno, te ofrezco cuerpo, sangre, alma, divinidad y tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Luego, la Santa Misa. Porque en la Santa Misa que estamos ofreciendo, ¿qué? El Cordero Inocente, la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cada misa estamos ofreciendo la sangre de Cristo. Y luego el rosario. Porque en el rosario, ¿qué decimos? Bendita tú entre las mujeres y cada Ave María, estamos alabando Jesús, el fruto de la mujer que digo sea la vida. Amén. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Dios te salve María.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Nuestra Señora Guadalupe, San José, Santa Gianna Berettimola, todos los santos y los santos de Dios. Dios le bendiga y nos venimos en dos semanas. ¿Sí? Ya tenemos la misa. ¿Sí?